Estoy aquí, comunicado, nuevamente.
Muy bien, Oriel. ¿Procedemos con las preguntas?
Vamos directamente con las preguntas, sí. He respondido antes ya algo y lo he intentado aprovechar para extenderme.
Perfecto. ¿Qué puedo comentar acerca de que Putin movilice a reservistas?
Vamos a ver, aquí hay un tema que es muy interesante, que es lo siguiente. Antes he hablado de la importancia que tiene para Estados Unidos el desgaste de Rusia. Pero Putin no es tonto y dice, anda, mira, esto le beneficia a Estados Unidos, pues vamos a hacer lo que Estados Unidos quiere. Lógicamente que no, sino que Putin también planea, tiene sus preparaciones lógicas para que el desgaste sea el menos posible. Si bien ellos planeaban inicialmente una guerra relámpago, y por eso cuando antes preguntabais, ¿no?, ¿qué es lo que sus errores en la guerra? Sus errores en la guerra fue que no previó la cantidad de fuerza que iba a hacer Occidente para apoyar al ejército ucraniano, y sobre todo no apostó por grandes medidas de entrenamiento. O sea, los batallones ucranianos, del ejército regular ucraniano, cada vez están más preparados, están más entrenados y tienen armamento más sofisticado. Y con esto no contaban los rusos, que se fueran, ellos pensaban que iba a ser una guerra relámpago y que lo iban a liquidar rápido, porque su interés lógicamente no era desgastarse, sino que era anexionar territorios cuanto antes mejor. Tal vez fue una ambición demasiado desmedida de Putin, que en lugar de conformarse con los territorios del Donbass, intentó anexionar, incluso destruir el gobierno de Kiev. Y por ahí apareció una resistencia increíble apoyada por Occidente. Cada vez sus tropas están más preparadas, y si bien las bajas son muy grandes, las bajas rusas también lo son. Y por ahí ve que las fuerzas que había enviado no eran suficientes. Todas las fuerzas que había desplegado son la fuerza mínima que tiene el ejército ruso. No, nadie se va a creer ahora de repente que un pequeño ejército ucraniano puede vencer toda una gran potencia como es Rusia. Esto no es así. Por lo tanto, os están engañando. Pero sí es cierto que la resistencia ha sido mayor de la que esperaba Putin. ¿Qué ocurre? Que siempre es mucho más sencillo defender un territorio que atacar un territorio. Cuando tú atacas un territorio, a pesar de tener inteligencia de tu parte, lógicamente los defensores también tienen inteligencia de su parte, servicios de inteligencia me refiero, los ucranianos conocen su territorio perfectamente, saben cómo atacar, cuándo atacar y a qué horas atacar para recuperar territorios, y esto lo hace mucho más sencillo, aparte de que el repliegue es mucho más sencillo también, y aparte de que los ucranianos ya sabían que iba a haber una ocupación, no solo porque inteligencia lo sabía, sino porque era más que evidente, cualquier persona que viviera en el Donbass sabía que la invasión iba a suceder más pronto o más tarde. De hecho, ha tardado en ocurrir, porque bueno, porque por temas de agenda, etcétera, estaba previsto antes la pandemia, pero iba a terminar sucediendo. En algún momento alguna mecha iba a estallar. Y bueno, y sabía Rusia que el momento de invadir era cuando Estados Unidos estaba más débil, porque la pandemia la había herido, y a Estados Unidos le interesaba que justo tras la pandemia pudiera aprovechar para fortalecerse económicamente a raíz de esa guerra. Entonces, era una guerra que interesaba a todos, porque si a alguien no interesa, no hay guerra, ¿no? A partir de ahí, lo que estoy un poco comentando, esa invasión que se espera que sea mucho más fugaz, que Estados Unidos intenta que haya una resistencia mayor para debilitar a su rival, hace que poco a poco el ataque sea mucho más complejo. Entonces Rusia, lógicamente, que no envía las mejores tropas. Intenta hacer un ataque relámpago, pero piensa que le basta con enviar a mercenarios ya contratistas. Es decir, personas que no pertenecen al ejército regular ruso. Para no desgastarse. Es decir, de su 100% de poderío del ejército, se habría desgastado un 0%. Por lo cual le interesaba, ¿no?, enviar estos mercenarios a luchar al campo de batalla, un campo de batalla que en principio iba a ser sencillo, a pesar de que la defensa siempre es complicada. Pero los ucranianos, como digo, sabían que esto iba a suceder. Y era un ejército que ya llevaba tiempo entrenándose, preparándose para una guerra de guerrillas. Cuando se enquista en una guerra de guerrillas, infinitamente siempre es más fácil defender que atacar. Podemos poner incluso el ejemplo de Vietnam. Y que a partir de ahí se complica todo muchísimo, porque los ucranianos estaban previstos para lo peor. Tenían búnkeres subterráneos, refugios de todo tipo. Ellos sabían que podía haber bombardeos en cualquier momento y estaban preparados. No es como cualquier otro país, se atacan de repente. Rusia ataca a España, de España no queda nada. Porque no está preparada para una defensa. Porque en España no se invierte en defensa. No se invierte en defensa. Porque se apuesta por una política de paz. Pero en cambio, los ucranianos sabían que estaban en tiempos de guerra. Lógicamente, porque estaban recibiendo bombardeos habitualmente, incluso los ucranianos a los ucranianos. O sea, esto se sabía que esto iba a pasar, que estaban picándose la cresta entre ellos, como decís vosotros. Entonces, de alguna manera, ya todo esto se sabía y por eso los ucranianos estaban muy preparados. Y los rusos pensaban que con los mercenarios iba a ser suficiente. No fue así porque el apoyo que recibieron de Occidente fue mayor, porque no es que fallara inteligencia. En lo que se falló es que no se esperaba que Estados Unidos defendiera con tal ferocidad a los ucranianos de mil maneras distintas, sobre todo haciendo mucha presión a través de países europeos, buscando que sean los propios europeos los que, debilitándose a sí mismos en una acción prácticamente kamikaze, apoyen a Ucrania con todas, debilitándose ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que por cierto tiene un papel muy activo Polonia en todo esto, pero yo lo explicaré en otro momento. ¿Qué sucede con todo esto? Pues sucede que se da cuenta Putin que con estas fuerzas menores, que pertenecen a un 0% de su ejército, porque son, insisto, subcontratistas, de repente, lo único que pierden es capacidad militar, porque sí tienen pérdidas sobre todo a nivel de carros de combate, a nivel de aviación y a nivel, digamos, de tecnología y armamento, pero no, digamos, a nivel de bajas militares. Con todo esto, pues movilizar a los reservistas no es más que una maniobra de defensa, pensando en una defensa. Muchos pensarán, Putin está paranoico, no tiene nada de paranoico. ¿O sí? Vamos a ver, la filosofía rusa, igual que la china, siempre es un poquito paranoide, pero ahora lo entenderéis. La intención era, movilizando estos reservistas, lógicamente preparan una defensa y no tienen ningún tipo de paranoia porque ellos saben que van a atacar a sus territorios. Saben que van a atacar a sus territorios. O sea, no es que piense paranoicamente que los van a atacar. Sabe que los van a atacar porque van a forzar que los ataquen. Es decir, hay maneras de forzar un ataque. Muchas maneras. Ataques de falsa bandera. Si yo anexiono unos territorios ucranianos y de repente me ataco a mí mismo sobre esos territorios, puedo generar un ataque de falsa bandera, que todo el mundo va a pensar que si lo hace Ucrania, lo hace Ucrania, pero hay maneras de forzar que parezca que sea la OTAN quien está atacando. Si tensamos la cuerda hasta ese punto, ya tenemos un motivo para defendernos. Entonces hay que movilizar más tropas porque ellos saben que buscar una excusa para que Occidente ataque a Rusia es capital para lavar su imagen pública. Esas son las cosas que un poco salieron mal y las cosas que salieron bien. Bien, salieron muchas cosas en Rusia porque lógicamente ha conseguido anexionar territorios. Y además eran los territorios que buscaban anexionar con mayor riqueza. ¿No han conseguido todos los objetivos? No. Pero han conseguido los principales. Por lo tanto, la guerra no la está perdiendo, como se está comentando por ahí.
Bien, muy bien, maestro. Putin amenazó con utilizar armamento nuclear. ¿Está dispuesto Putin realmente a dar el siguiente paso y reemplazar las balas por las bombas nucleares en su guerra con Ucrania? Y en caso de que tenga una guerra nuclear...
Primero te respondo esto. Vamos a ver, yo ya dije que Putin es una persona a la que no le va a temblar el pulso en apretar el botón rojo. No le va a temblar el pulso. Es una persona muy segura de sí misma, tremendamente narcisista, y no tiene ningún problema en apretarlo. Es una persona muy preparada para controlar sus emociones, además. Habiéndose incluso formado y habiendo incluso trabajando en la KGB. O sea, sabes perfectamente esto. Ahora. No quiere decir que sus declaraciones signifique que lo van a hacer. Lo van a hacer como defensa. Pero no significa que lo vayan a hacer. Es jugar al despiste también muchas veces y jugar con esa guerra psicológica. Si tú me preguntas, ¿va a haber una guerra mundial? Yo te diría, ya hay una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que, claro, sería una guerra mundial distinta, no convencional. Las guerras ya no son como antes. Una tercera guerra mundial como continuidad de una segunda guerra mundial no va a haber. No va a haber, porque no existe. Ya no se hacen las guerras de la misma manera, ¿no? Y hay mucha guerra social, propagandística, etcétera, etcétera. No es lo mismo, porque la condena sería total hacia la persona que detone, digámoslo así. Pero ya está, ya hay una guerra, un conflicto internacional en todos los países prácticamente, porque esto salpica prácticamente todos los países. Y esto sí que lo está viendo, y se están moviendo fichas de otros países alrededor del mundo. Por ejemplo, China con Taiwán. Pero bueno, es uno de los tantísimos ejemplos que podría poner. Es decir, se están movilizando piezas en otros lugares. Y van a pasar más cosas todavía, porque hay un tiempo convulso, un tiempo de guerra. Estáis en tiempos de guerra, es una guerra. Aunque vuestro país directamente no esté atacado, hay una guerra. Y bueno, hay que entenderlo así, es una guerra. Ya tal cual. Distinta, pero es una guerra per se, ¿no? Ahora bien, hay armamento nuclear que es distinto y que vosotros habéis mencionado antes también, que es armamento nuclear táctico de pocos kilotones. Es decir, no únicamente existe... Vosotros cuando imagináis una guerra nuclear, lo imagináis con esas bombas de muchos kilotones que destruyen y devastan ciudades enteras. No tiene por qué. Hay bombas tácticas preparadas con muy muy poquitos kilotones que pueden que no dejan prácticamente radiactividad, que pueden limpiar una zona para ser ocupada de inmediato. Estos armamentos nucleares tácticos se podrían llegar a utilizar. La respuesta es sí. Podría ser utilizado tanto por Estados Unidos como por Rusia. Por las dos podría ser utilizado. No es descartable que esto suceda. Es un escenario probable. Lo que no es probable es una guerra nuclear convencional que significaría el fin de la especie humana. Esto no. No es una posibilidad, excepto en el peor de los casos en los que Rusia esté condenada a desaparecer. Lo cual ahí sí es capaz de inmolarse. Si no, eso no va a pasar nunca.
Si se hiciera uso de estas armas tácticas, ¿cómo reaccionaría el mundo? ¿Habría una tercera guerra mundial a nivel oficial?
No tiene por qué. No tiene por qué. El mundo se escandalizaría. Un escenario probable, es utilizar un arma nuclear en un territorio inofensivo, como por ejemplo el medio del mar. Como aviso de estoy dispuesto a utilizar armamento nuclear. Esto daría la vuelta al mundo y convulsionaría absolutamente todo el mundo. Es un escenario probable que suceda. Como también es probable que se utilice armamento nuclear táctico en una zona táctica concreta estratégica dentro de Ucrania. Al final estaríamos hablando de utilizar una bomba en un territorio neutral. O sea que igualmente no significaría el comienzo de nada. Salvo que esas armas se utilicen directamente contra infraestructuras importantes de algún país implicado directamente en alguna alianza, eso no va a suceder.
Y en caso de que empiece una guerra nuclear entre estos dos países, ¿qué medidas tomarán la ONU y otras potencias mundiales al respecto?
Ninguna, porque la ONU no existe. O sea, vamos a ver, El partido de Europa en todo esto es cero. Es cero. Hay países, vamos a ver, vamos a entender que Europa por sí no tiene una alianza por sí. O sea, es una unión de países que cada uno hace lo suyo. No existe un liderazgo común. A partir de ahí, sí puede algún país tomar partido. Y tomarían partido, no hay la menor duda de que algún país podría tomar partido. Pero realmente no tienen fuerza militar significativa, así tal cual lo digo. Y el resto de países igual, o sea, los únicos que pueden realmente competirse son Estados Unidos, China y Rusia. Y sería más problemático, lógicamente, si China actuara, pero es que a China no le interesa un conflicto armado. Entonces, es muy difícil que lo haga.
¿Ucrania está en condiciones de poder mantener una guerra nuclear con Rusia?
No, claro que no. No, si atacan con armas nucleares están devastados. No hay nada. Lo que pasa es que a Putin tampoco le interesa devastar la zona. Le interesa conquistarla, anexionarla. Y no desgastarse tampoco tanto utilizando cabezas nucleares. No digo que no sea una opción una arma táctica, pero lógicamente que va a ser la última opción.
Si la usaran la arma táctica en Ucrania, ¿daría pie a que la OTAN usara armas tácticas también?
No, porque es territorio neutral y la OTAN no se va a meter. La OTAN no se va a meter. O sea, la OTAN sabe perfectamente que un conflicto mundial los deja en una mala posición a todos los niveles, a nivel económico, a nivel popular. En principio no entrarían en partidos, salvo que, insisto, esto tiene muchos matices porque depende mucho de exactamente dónde ataques, qué infraestructura, por qué, el motivo, los qué, los... Hay muchos motivos, ¿no? Por lo tanto, no se puede generalizar. Pero no, en principio, no tomarían partido. Sí tomarían partido a nivel de sanciones, a nivel de más presión social, etcétera, etcétera. Eso seguro, hay que condenarlo. Pero no, salvo que se ataque directamente un país aliado de la OTAN, eso no pasaría.
¿Cuál es la postura real de China con respecto al posible lanzamiento de bombas atómicas?
Bueno, no se meten. Van a su rollo.
¿Está realmente China intentando frenar al Kremlin en su posible escalada?
Bueno, a ver, convencer de aquella manera, ¿no? O sea, no sé. Es como cuando tú ves a un niño tirando piedras y dices, deja de hacerlo. Y sigues tu camino, sabes que vas a seguir haciéndolo. Pocos que estén gastando demasiado tiempo en ello.
¿Quién estaría detrás del sabotaje de los Nord Stream?
Directamente los americanos. No se trata de falsa bandera. Lo que ocurre es que, lógicamente, no fueron ellos directamente los que lo hicieron, sino que contrataron un servicio, digamos, independiente para que realizaran las detonaciones, porque fueron directamente detonaciones con torpedos.
¿Por parte de un submarino americano?
Es que no es americano. O no, sea...
independiente, ¿no? De una empresa.
Sí, claro. No es americano, pero está financiado por americanos. Entiéndeme.
Es decir, que no es América, la bandera América...
Pero no solo financiaron los americanos, también financiaron los británicos esta operación.
¿Algo más de esto?
Bueno, que significa unas consecuencias terribles para Europa. Buenas. Para Estados Unidos. No, a nivel de venta del gas.
¿Y cómo puede reaccionar Alemania ante esto? Porque Alemania va a ser muy perjudicada.
Muy perjudicada. Vamos a ver. Aquí los distintos países están intentando buscar la manera de hacerse la vida, ¿vale? Italia ha comenzado a hacer sus alianzas con Argelia. Y España no, porque se lleva mal. Entonces, es lo que hay. Al final el gas va a llegar. Va a llegar más caro. De una u otra manera va a llegar, ¿no? A Estados Unidos se va a encargar. Más caro, se va a empobrecer toda Europa y va a haber mucha hambruna. Y Alemania no va a ser una excepción, que además tiene un invierno muy complicado. Y el gas es completamente indispensable para ello. ¿Va a haber consecuencias por parte de Alemania? Sí, sí. Alemania está en trámites diplomáticos para conseguir algo, pero diplomáticos. O sea, vamos a ver, lógicamente van a intentar no usar la fuerza. Hay que tener en cuenta que Alemania no está en posición de combatir. Por muchos motivos, pero no está en posición de combatir.
¿La fuerza contra qué?
Contra nadie. No va a usar la fuerza.
¿Y esas negociaciones diplomáticas son hacia Estados Unidos porque sabe que ha sido Estados Unidos?
Vamos a ver, si saben que ha sido Estados Unidos, no lo sabe nadie y lo saben todos. O sea, directamente no hay pruebas, pero todo el mundo enfoca hacia la misma dirección. Hay inteligencia, tontos no son. Tampoco le pueden exigir nada a Estados Unidos. Sí, conversaciones diplomáticas para conseguir gas. Con ellos o con otros países. Pero sí, están en conversaciones diplomáticas para conseguir arreglar y solventar esto. Pero bueno, se está construyendo también otro gasoducto. Bueno, es otra historia, pero en otro territorio, según cómo salga. Claro, como el precio ya se va a encarecer, va a ser caro para todos, porque ahora cualquiera va a poder pedir lo que quiera. Bueno, son historias, ¿no? No vamos a entrar en detalles sobre el tema de los gasoductos porque lo que tendría que mencionar muchos países, muchas cosas, y creo que se nos iría la sesión.
Y una pregunta más, ¿Europa tiene alternativa energética o va a depender siempre del gas?
A ver, va a depender. Alternativa energética, vamos a ver, tiene volver a la antigua usanza o volverse autosuficientes. Lo cual no hay muchas ganas en Europa de volverse autosuficiente porque siempre está al servicio, a la servidumbre de Estados Unidos y no hacerse independiente, no tiene una organización militar, una organización política, una organización económica independiente Europa. Por lo tanto, siguen siendo dependientes de Estados Unidos en todos los niveles.
¿Pero esto se debe a que Estados Unidos está muy metido a nivel de inteligencia en Europa? O sea, ¿Estados Unidos domina, digamos, de alguna manera el poder europeo?
Esto se debe a una desunión. Estados Unidos tiene un gobierno centralizado, a pesar de ser una unión de varios países, porque son varios estados, pues son Estados Unidos. Mientras que Europa, pues no. No hay una unión, no hay un gobierno centralizado, no lo hay. Eso es así, no lo hay. Entonces cada uno mira por los intereses de su país y como Europa tiene tantos países, países con condiciones tan distintas, con climas tan distintas, con necesidades tan distintos, nunca se ponen de acuerdo ni se van a poner de acuerdo. No hay futuro en eso, no hay ningún tipo de futuro en eso. Y eso sí, vamos a ver, Europa lo que quiere es establecer la diplomacia, cada país, cada uno con lo suyo, para lograr conseguir el gas lo más barato posible. La energía la más barata posible. Va a ser carísima, pero digamos, y van a buscar vías alternativas. Y algunos países van a buscar la manera de hacerse autosuficientes. Pero esto lleva tiempo, claro. Esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Es que de repente se destruye el Nord Stream y al día siguiente ya todo el mundo tiene independencia. No. Esto es un periodo, una transición que va a llevar mucho tiempo.
¿Pero por qué los países no intentaron ser autosuficientes antes?
Bueno, hay muchos motivos, hay muchas causas, tanto políticas como económicas en todo esto. Es decir, no es tan sencillo ser autosuficiente. Hay que hacer un desempeño de coste, de infraestructura, de movilización. Son muchas cosas y a veces dices, mira, me compensa más comprarlo al externo, que tampoco me lo vende tan caro, y que montarme yo una infraestructura. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Y son decisiones que se toman a nivel político que muchas veces tienen que ver con la autocomplacencia. En un mundo tan globalizado en el que cada vez dependéis más de los demás, permanentemente, esto tenía que terminar pasando. Ahora, Europa lo que tiene que buscar es volver a recuperar, de alguna manera, unas buenas relaciones con Rusia. Pero como Estados Unidos esto no quiere, genera una campaña de terror, una campaña de odio contra Rusia para que los europeos nunca salíen con Rusia. Pero esto no beneficia económicamente a Europa. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Hablando del puente de Crimea, ¿quién estaría detrás de la explosión?
Los propios ucranianos.
¿Alguna cosa que comentar sobre ese tema?
A ver, es importante. Esto significa un atentado directo contra Rusia, que se va a intensificar. Esto va a generar escalada, se va a intensificar y se va a recrudecer cada vez más todo. Va a tener víctimas. Es horrible esto. Es horrible. Me pone fatal hablarlo. Pero eso significa más sangre, mucha más sangre. O sea, esto no va a quedar impune. Esto va a significar mucha más sangre. Pero desde ya que los ucranianos están envalentonados, muy, muy envalentonados por, ¿no?, unos americanos que los apoyan, que los animan y que los alientan a la guerra. Y estas van a pasar más y más gordas. Y mucho más gordas. Y se están preparando muchos atentados de mucho tipo. Van a haber cosas mucho más gordas de las que estamos viendo en ofensivas ucranianas. Estas cosas son las que pueden incitar a Putin a utilizar como defensa un arma nuclear táctica contra los ucranianos. Estas cosas son las que pueden incitarlo. Pero vamos, directamente, esto es un ataque de los ucranianos, premeditado y preparado y estudiado y con antelación ya, con mucho estudio y preparación.
¿Y qué nos puedes decir de Zelensky, maestro? ¿Qué le han prometido los
Que
militares?
está en un plano, que está en un plano menos 2. Que está en un plano menos 2. Es decir, que se puede agarrar de la manita con su enemigo Putin. Con su archienemigo. No sería canalizable, así que ya os podéis ir olvidando. Pero ha bajado permanentemente de nivel. Si bien no es que estuviera en un plano demasiado tal, pero estaba en un 2. Ha bajado de nivel. He bajado de nivel porque está generando atentados masivos contra su gente, atacando civiles indiscriminadamente. Y varios atentados que ha habido y distintas fosas comunes no tienen que ver con crímenes de guerra rusos. Muchos sí. Muchísimos sí. La mayoría sí. Pero muchos otros ya no. Y se están atacando infraestructuras, se están atacando civiles, se están autoatentándose permanentemente. Ya no a los prorrusos, sino incluso a los pro-ucranianos. O sea, es muy grave, se está generando una matanza terrible y se está generando un acto hostil muy grande, al mismo nivel que el que se está generando Putin. No se trata de defensa. El gobierno ucraniano ya atacaba a los suyos antes. Lo que pasa que lo que hace Putin es mucho más, mucho menos justificable. Por decirlo de alguna manera, si bien nada es justificable. Pero llega un punto en que todo explota, claro. Los crímenes de guerra ya están siendo. Como en cualquier guerra. Como en cualquier guerra. La guerra es sangre, es violencia, son violaciones, son torturas. Son estas cosas. Es hacer sufrir al enemigo. Es capturar a un enemigo y torturarlo por diversión. No por extraer información. Por odio. Estas cosas pasan de un bando, pasan del otro bando. Estados Unidos se lo mira. Se ríe, se regocija y cuenta los billetes.
¿Cómo está Putin? ¿Cuál es su visión sobre los pasos a seguir?
Bueno, él considera que tiene que proteger lo primero de todos sus territorios y después a intentar expandirlo. Él sigue pensando que Kiev puede caer. Él sigue pensando que Kiev puede caer. Y va a seguir intentándolo. Pero digamos que no va a gastar más de la cuenta en intentarlo. No sé si me explico. No va a. No, por lo menos, salvo que sea para defensa, no va a movilizar a su ejército. A su ejército de verdad. O sea, por ejemplo, la Fuerza Especial, los Spetsnaz, no los va a movilizar, salvo que sea como defensa contra la OTAN. Lógicamente, por eso subcontrató a mercenarios. Porque no quería utilizar su capacidad militar por si se veían atacados por la OTAN, lo cual es muy probable que eso esto suceda si Rusia comienza a cometer errores y a gastar, si tiene un desgaste significativo en sus tropas, la OTAN va, es posible que ataque, es muy posible que ataque, pero ya Putin vigila con que eso no sea así.
¿Qué cantidad de muertos podríamos hablar ya en esta guerra?
No quiero especular con eso, me pone mal. No voy a poner ceros. No son números, son personas con toda una vida detrás.
¿Se está preparando Rusia para una guerra contra la OTAN?
Bueno, sí, para defenderse por lo menos, sí.
¿Está siguiendo Putin alguna agenda con todo esto? Es decir, ¿se conoce de antemano que va a terminar con una guerra contra la OTAN?
No, una guerra contra la OTAN no tiene por qué terminar. No tiene por qué. Es evitable. Es evitable y la élite tampoco es que... O sea, no busca la aniquilación total. Busca desestabilizar determinados grupos y de poder y determinadas... Bueno, el dinero... Vamos a ver, Europa se está empobreciendo. Pero el dinero no desaparece ni se desintegra, solo cambia de manos. Cambia de manos. hago un último parón y hacemos una última sesión, ¿de acuerdo? Hasta todo momento.
Hasta todo momento.